¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hace?
Wow.
¿Todo bien? ¿Qué tal? Fenomenal, ¿no? Yo me alegro por la banda, ya sabéis. Hoy estamos en El Peregrino, en este lugar maravilloso, en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente. Y aquí haciendo este programa. Esta semana va de recopilatorios, como veis. Y como podéis escuchar, porque, a ver, hemos decidido meter mucho contenido del que hemos hecho durante 2023 para que quede claro. Y vamos puntualmente entregando lo que consideramos más representativo de este año, ¿vale? De esta manera, aunque me duela en prendas, pues eso, falsa modestia, hemos hecho un recopilatorio que se refiere a las historias que yo he contado, ¿vale?
Wow.
La decisión ha sido mía, o sea que si no os gusta, soy yo el culpable. Los demás decían, no pongas, está, tío, que... Y yo, que sí, que esto es muy bueno, que tal, y yo, que soy muy bueno. Y he dicho, va, lo voy a poner. Así que, como digo, responsabilidad absolutamente mía el montar este farragoso, eso sí, ha sido y arduo el tema del recopilatorio, pero con mucho cariño lo hemos hecho. Así que, de todo corazón, para vosotros, queridos y queridas, este recopilatorio de mis historias. Había un chico, un conocido mío, 39 años, ¿vale? Y se hacía pis en la cama. Entonces...
Vaya por Dios.
Toda la vida.
No usaba pañales.
Pobre chaval.
Entonces, le dijeron que era psicosomático lo suyo y fue a ver a un psicólogo, ¿no? O sea, no fue a un psicólogo nada más. Fue un gabinete psicológico, que esto es dos psicólogos o más. O sea, si un psicólogo monta un gabinete, es que tiene otro psicólogo que es socio o socia, y entonces entre dos ya es más caro.
Ya reparte. Claro, pues se gastaría una pasta, ¿no?
Entonces fue ahí y tal, y dijo, bueno, que vengo porque tengo un problema y tal. Entonces dijo el psicólogo, ¿qué problema tiene usted? Dice, pues mire, que yo me hago pis. Dice, ¿cómo? Pero explíqueme cómo es el proceso. Dice, es fácil, yo me acuesto y me meo.
No hay más que decir.
Ya, pero, pero digamos, ¿hay algún hecho que acontezca antes o posteriormente a la micción y tal? Y dice, hombre, sí, dice, normalmente yo me acuesto. Y digo, ya a los 20 minutos, cuando ya estoy dormido, aparece un señor muy bajito que me da así en el hombro y me dice, ¿has hecho pis? Y entonces yo le digo, no.
No.
Y entonces me
Por chaval.
Habrá que estudiarlo y tal. Dice, vamos a ver, yo creo que habría que hacerle una, pues eso, un psicoanálisis y alguna regresión quizá para ver de dónde viene el problema, de dónde está la clave de este problema de que usted se haga pis en la cama. Y pues muy bien y tal. Y entonces, bueno, pues nada, le hicieron una serie de pruebas durante 2 semanas. Le hicieron un psicoanálisis, digamos, express. Y ya pues a las 2 semanas o 3 semanas más o menos fue a hablar con el psicólogo y ya tenemos los resultados y tal, muy bien, perfecto y tal. Y dijeron, mire, dice, a ver, hemos considerado que todo el problema que usted tiene de hacerse pis y tal, la culpa la tiene el señor bajito. Esto lo hemos analizado entre todos los psicólogos que hay aquí.
Wow.
Todo el personal que está trabajando en su caso.
Para usted, para él.
Y hemos llegado a esta conclusión. Muy bien. Dice, ¿y cuánto? Dígame cuánto es. Dice, pues son 8.500 euros. Dice, coño, 8.500, eso ya. O sea, que la culpa la tiene el señor bajito, esto ya lo conozco yo. Dice, usted, ¿qué edad tiene? 39 años. ¿Cuántos años hace que se hace pis? 39. Toda una vida, le dijo el psicólogo. Y entonces dijo, a ver, dice, vamos a hacer lo siguiente. Usted va a hacer una reflexión sobre algo que le vamos a explicar para que usted intente paliar esto, de alguna manera. Bien. A ver, tiene usted que... La autoestima es fundamental. O sea, el que uno motu propio salga adelante con este tema es fundamental. O sea, usted necesita autoestima. Y lo que tiene que hacer es, usted llega a su casa, cuando se acueste, a los 20 minutos, que llegue el señor bajito y le diga, ¿has hecho pis? Y usted le tiene que mirar a los ojos al señor bajito y decirle, sí, he hecho pis, ¿qué pasa? Entonces, a partir de ese momento ya se le va a arreglar el problema. Y entonces el hombre dijo, vale, pues entonces empezó a concienciarse de que evidentemente tenía que responder que sí, que había hecho pis. Y cuando llegue el señor bajito le voy a decir, sí, he hecho pis. ¿Ha hecho pis? Yo le digo, sí, he hecho pis. Y tal, y cuando me pregunte, ¿ha hecho pis? Yo le digo, sí, ¿qué pasa? ¿A ti qué te importa si ha hecho pis o no? Ya se vino un poco arriba, ya. O sea, estaba ya. Estaba ya un poquito. Altanero, ¿sabes? Y entonces llegó a su casa y bueno, pues llegó el hombre y se acostó a dormir. A la hora de dormir, claro, lógicamente, y nada más acostarse, apareció el señor bajito. Y lo primero que hizo fue ir al frigorífico. O sea, tenía una confianza ya de estar allí todos los días. 39 años yendo allí, pues entró al frigorífico a ver qué había para picar. Luego se puso a ver unas pelis en Netflix y tal, se puso ahí en Netflix y tal, porque tenía confianza. Y a eso de los 20 minutos más o menos, se acercó hacia donde estaba este hombre, ¿no? Y le tocó en el hombro. Y le dijo, lo despertó.
Vaya, por Dios.
Y le dijo, ¿has hecho pis? Y dice el tío, sí, he hecho pis.
Bien, bien, bien hecho, bien hecho. Bien
dice,
hecho.
¿Y caca? Claro, es que, a ver, el problema, a ver, tú te haces pis y la gente ni te señala, porque Danny Fox estaba en un concierto de Bruce Springsteen y se echó por encima una cerveza y todo el mundo pensó, qué inútil. Claro. Que Dani no lo es,
no. Wow. Ha tirado 5 euros ahí.
Claro, se ha tirado una cerveza encima. Pero ¿qué?
Hombre, con el boss, el rock and roll.
Claro, con todo eso. Fíjate, ¿no? Si el que no tiene excusa es porque es bobo. Está claro. Entonces, Dani, pues eso. Ahora, si tú te haces caca, tío, es que te señala todo el mundo con el dedo y este se ha cagado. Claro. Eso se nota. La gente te señala así como de, te hacen como un círculo, te dejan ahí en medio.
Y tú imagínate un concierto de Bruce Springsteen. Bueno,
hay gente haciendo un círculo.
Y de repente la gente deja de mirar a Bruce Springsteen y señalando.
Sí, y todo el mundo gritando, ¡se ha acabado!
Y el foco enfocándole. Y ese sudor frío cayéndole por la frente. El pobre hombre.
O sea, que hay que tener cuidado con los profesionales que en lugar de arreglarte los problemas te lo pueden aumentar. ¿Vale? De la misma manera que hay políticos que intentan solucionar el problema y la cagan y entonces te lo ponen peor.
Dani, no pongas esa cara.
Cuidado. No. Esas cosas
Dani,
que ha cantado...
Dani, va tu sección ahora. Ahora no le da tiempo.
¿Pero
qué dices? Claro.
Pero sí,
va en la segunda parte.
En la escaleta pone aquí que...
Sí, ya, pero...
Te han engañado.
Estábamos hablando de la micción.
Vale.
Está atrasado todo. ¿Cuánto cuesta la micción? Miccióname.
Claro.
Oye, está bien, ¿no?
Está muy bien.
Chiste, digo.
Hombre, bueno, es que tú eres muy bueno, ¿eh?
Yo soy bueno.
Tú eres muy bueno.
Gracias, Ángel.
¿Qué estás buscando, Angelito?
Algo le vas a pedir.
No, pero mira, a ver, escucha cómo lo digo. Mariano.
Sí.
Tú eres muy bueno.
Te va a pedir los pases para ver al Madrid.
Me está poniendo el ego.
Oye, esto parece el peloteo de la NBA. Bueno,
sí, a ver, a mí me gusta.
¿Cuántos minutos me quedan para la media hora?
A media hora te quedan 5 minutos. ¿Me da de sobra? Y medio.
Sí. Vicente, aquí el que no corre vuela. ¿Te has dado cuenta, no?
Es Dani, no Vicente, Pepe.
Vicente.
Déjale.
Yo a Dani le puedo llamar como quiera, ¿no? Claro. Tú no te metes en esas cosas.
Yo le permito a Pepe Caballero que me llame como le plazca.
Vez en cuando le gusta que le llame Vicente.
Claro.
También.
Es como hoy no está con nosotros.
Hay gente que te cambia el nombre y tal. Mira, yo recuerdo en un atraco, había un atraco en un banco y tal, entró un atracador allí y tal. Y entonces preguntó, dice, todo el mundo al suelo aquí, está, pum, venga, la pasta y tal. Y bueno, se montó un pollo que no veas. Entonces llegó y amenazó a uno con el arma que llevaba en la mano. Y le dijo...
¿Qué era? ¿Un cuchillo o pistola?
No, una pistola.
Bueno, un arma puede ser un cuchillo.
Bueno, una pistola. Y entonces, no, la marca no la sé.
No.
No, porque yo no estaba.
Ahí está,
no,
esa, ¿no? La que lleva.
No sé si era una Glob o era una.
Ahí está.
O un Rafa, como de estos que llevan ahora. Bueno, es igual. Ni idea. No sé qué pistola. Eso que le amenazó con la pistola, dijo, ¿cómo te llamas? Y dice, dijo él, Miguel. Miguel hizo, guau, le metió un viaje y le bajó todos los piños, tío. O sea, los piños le cayeron todos
qué
los piños.
Bruto,
le dejó, ¿no?, los comedores vacíos. Una cosa impresionante, tío. Y le dijo a otro, dice, ¿tú cómo te llamas? Dice, yo me llamo Fermín. Dice, uff, a ti no te puedo pegar viaje.
¿Y?
Porque mi madre se llamaba Fermina.
Ay.
Y entonces, claro, se quedó todo el mundo así.
Qué tierno.
Qué suerte.
Claro, qué suerte.
Y entonces dijo, bueno, pues muy bien. Y le dijo otro que había allí, ¿tú cómo te llamas? Dice, a ver, dice, mira, yo te explico. Dice, yo me llamo Ricardo, lo que pasa es que en mi barrio me llaman Fermina.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles y lusos.
Allá por la década de 1910, comienzo del fútbol, sí, el fútbol amateur, las pelotas no tenían cámara. Eran de cuero y tenían una vejiga. Esas vejigas se hinchaban y daban forma a la pelota. ¿Correcto?
Sí.
El Club Nacional de Montevideo tenía un talabartero llamado Burrencio Reyes, que tenía como oficio, bastante difícil para la época, que era hinchar esas pelotas. No las inflaba, las hinchaban. Él era hinchador de pelotas.
Hinchador de pelotas, mirá qué laburo.
Sucedía que en esa época la gente iba al estadio, saco y corbata, se sentaba y veía el partido como un espectáculo más. Ese señor Prudencio Reyes tenía la costumbre de estar en el campo, correr a lo largo de la línea de cal y gritar como un loco por Nacional. Cuando la gente preguntaba, ¿y este quién es? Decían, es el hinchador de pelotas. Es el hincha pelotas que tiene Nacional.
Claro.
Y de ahí viene el hincha pelotas al tipo que molesta.
¡Ah! Y el hincha pelotas.
Pero no solamente eso. Al que alienta a un club, es el hincha de ese club.
También. O sea,
de ahí viene.
Hay una doble terminología, claro, que nace de esa
nació
historia.
Nació de eso, de esa historia.
Qué interesante.
Hoy en día, señor Prudencio Reyes tiene una estatua.
Ay,
en el Club Nacional de Montevideo. Está la estatua de Prudencio Reyes.
Mirá vos, el hincha pelota.
El hincha pelota. ¿De dónde viene todo esto?
Y sacando anécdotas para saber de dónde vienen diferentes términos, como el término que nos acuñaban hace un momento, que era el de hincha pelotas. Es una frase que se utiliza mucho en Argentina y en Uruguay, sobre todo en el Cono Sur, en Chile, en varios lugares. Y el hincha pelota es un personaje que se denomina al tío que es muy muy pesado. El que es un hincha pelota es que es muy pesado. Le dicen hincha pelota y de ahí viene lo de hinchar la pelota, famoso. Y lo de la palabra hincha viene también porque era un tío que hinchaba.
Venga, María, hinchaba. Venga, cuéntalo, venga, vamos, venga.
No seas hincha pelota, Ángel. A ver, cuando digo que la palabra hincha, cuando habla aquí, sí, fulanito es hincha del Betis, es hincha del Real Madrid, hincha del Barça, hincha del... Cuando la palabra hincha viene también de ahí, porque era el señor que se dedicaba a hinchar esa vejiga, que era lo que tenía la pelota de cuero, para darle forma, lógicamente, ¿no? Esa pelota era, como digo, de cuero, como bien sabéis, y llevaba un cosido a mano, un cosido de cuerda, ¿vale? Que, bueno, pues la pelota esa cuando se mojaba pesaba un...
Te acabamos, ¿no? Te puedes imaginar.
De hecho, algún que otro jugador de la época... que se jugaba con este balón, que se llamaba el balón de reglamento. Ese balón, pues, dejaba la marca en la frente de algunas de las personas al hacer el remate de cabeza. Si rematabas con la parte donde estaban las cuerdas, te dejaba una especie de código de barras,
sí,
en la frente, y lo tenías durante mucho tiempo porque era sangrante realmente, ¿no? O sea que de ahí viene la historia del hincha pelotas y de el hincha.
Claro.
El hincha que trabajamos habitualmente nosotros cuando hablamos de fútbol, ¿no? Hablamos de que es hincha de tal equipo, tal.
Que no sé qué grita, no viene ahí, o sea, pide de hinchar las pelotas, ¿no?
O sea, no viene de hincharse para gritar, sino no. Que ¿qué pasa? Que este hombre pues se pasaba el partido de un lado para otro, por eso le decían el hincha pelotas, porque molestaba a la gente que estaba viendo el partido, gente que iba con su corbata y tal a ver un partido,
claro,
de fútbol, y entonces estaban en la grada sentado y este tío se pasaba de lado a lado, corriendo por la cal, como decían en la explicación, por la línea de cal, y entonces, claro, te molestaba para ver el partido. Por eso le decían hincha pelota. Cuando alguien molesta, le dice, no seas hincha pelota, tío.
Claro. ¿Vale? Es que entonces, ahora, cuando el balón pierde un poquito de aire, lo cambian. Sí. Pero entonces, ¿qué se pinchaban?
Claro, o sea, se pinchaban. Había que cambiarle la vejiga,
sí,
y ponerle una vejiga nueva, que se abría ese cosido del que estábamos hablando hace un momento, se le metía la vejiga y se inflaba con un inflador.
Sí.
Como los de bicicleta, igual.
Exactamente igual.
Una bomba.
Anda que no infla yo balones de esos.
Tú inflas mucho.
Porque
tú
eres un hincha pelota.
Pero fijaos que hay frases que se utilizan, por ejemplo, en el castellano, que se habla en Latinoamérica, o palabras en concreto, que claro, dices tú, coño, es que no tienen nada que ver el significado que se le da. Hablo del tema coloquial, ojo.
Sí.
O sea, si vemos, nos ponemos a ver la RAE, cada concepto, cada palabra tiene lógicamente su significado y te lo explican, ¿no?, en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Pero, claro, cuando digamos que hay frases o palabras en concreto que se utilizan de determinada forma a nivel coloquial, por ejemplo, si tú vas a Argentina, Uruguay, Chile, y llegas allí y dices, voy a coger no sé qué, eso estaría mal. ¿Por qué? Porque coger en estos países sería como follar aquí. Entonces,
qué
bueno,
bonito.
Claro, cuando yo llega, es como si viene alguien a España y dice, voy a ver si follo algo. Bueno,
voy a ver si follo un taxi.
Claro, follo un taxi, ¿por dónde lo vas? Claro, ¿entiendes? O sea, el llegar allí a Argentina y decir, voy a ver si cojo un taxi. La gente te mira como diciendo, ¿te vas a coger un taxi?
Claro.
Por el caño.
Claro. Hay un chiste muy, muy, muy antiguo, ¿no?, de un argentino que vino a ver, por primera vez veía una corrida de toros. Y entonces estaba expectante, porque claro, aquello era un mundo nuevo para él. Flipó con aquello, ¿no? Entonces creo que estaba en la grada, estaba en el graderío mirando la corrida y apareció un señor que venía tarde a la corrida. Y se sentó justo al lado del señor del argentino, ¿no? Y entonces cuando llegó el señor, se sienta, y vio que era un toro que era bastante complicado, y le preguntó al señor argentino, dice, ¿qué lo ha cogido? ¿Lo ha cogido? Uh-uh. Y entonces el argentino puso cara de asombro, lógicamente, y lo miró y dijo, mire, le clavaron unos pinchos, le pegaron un palo, si se lo cogió, yo no lo vi.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Sigo muy preocupado por Vicente, por la seguridad de Vicente.
Ah, la seguridad de Vicente.
He llamado a unos amigos,
sí,
para que le acompañe, porque yo esta noche no puedo. Lo siento, Vicente.
Son gente de cuerpo tipo...
De cuerpo presente.
Croissant, tipo croissant.
Croissant,
sí. O sea, digo, croissant es espalda ancha, los brazos cortos,
wow,
y...
No, es, ¿vale?, más de palmera de chocolate, esas que tienen. Sí. Una palmera de chocolate que tienen...
Hombre, yo te lo agradezco. La verdad es que me voy a sentir así más
es
seguro.
Es que si no, yo no voy a dormir... yo tranquilo no voy a dormir esta noche, pero... Como no
hombre,
contigo, pero,
yo
pero...
te diría, con esos cuerpos, esa edad, acompañando a Vicente, yo... Yo
lo mismo
en tu,
nos
en
liamos
lugar,
allí.
En bueno, tu lugar, tampoco descansaría a gusto.
Ah, claro. No, pero Vicente
pensando
muy...
en que puede haber, yo qué sé, no, mil historias. Que
claro, no, a saber lo que puede pasar.
Yo en Vicente confío plenamente. O sea,
está claro.
O sea, no tengo la menor duda de que es una persona coherente con sus pasiones.
Y fiel a mí mismo y a mis amigos.
Exactamente.
Eso tú lo sabes.
Venga, dame un beso, venga, hombre.
Quítate ahí.
Hay en alguna ocasión aquí a mí me gusta contar sobre todo fábulas. Me gusta, o sea, yo soy muy de Esopo. ¿Os gusta Esopo?
Hombre.
Y también lo hemos leído, lógicamente. Leído claro, las fábulas de Esopo.
A mí me gustan los Esopos de fideos.
Esas fábulas maravillosas.
Bueno, y
estupendas.
Como humorista no tiene precio, Ángel Moreno,
No tiene precio.
Mira, hay momentos en la vida en que uno necesita tener una referencia de las fábulas precisamente para cuando tienes un problema en la vida, dices, coño, voy a recordar una fábula que pasó tal cosa y ahora voy a intentar hacer lo contrario y tal, ¿no? Bueno, hay historias que se cuentan que yo os prometo que voy a traer fábulas para contaros porque me parece una cosa muy, muy, muy... que puede aportar mucho.
Es necesario.
Exacto. Hay, sí, alguna historia que no es exactamente una fábula, o no se corresponde con los parámetros que tendría una fábula, pero sí son historias que, dices tú, son curiosas. Son curiosas.
Bueno, las fábulas son siempre animalitos.
Efectivamente.
¿Eh? Y sobre ellos se basa, sí, una historia que tiene un ejemplo.
Efectivamente.
¿No? Tiene una moraleja.
Fijaos que había un señor que era, bueno, pues muy conocido, sobre todo en la zona de, en el sur de África. Estamos hablando de lo que se viene a llamar un poco la sabana, y que pues era un cazador experto y que además acompañaba a gente que quería hacer safaris fotográficos y demás. Y en la época en que se podía cazar, sobre todo cuando había superpoblación de algunos tipos de animales y tal, pues él, digamos que era un guía autorizado para dirigir algunos safaris. Dicho eso, este hombre tenía una técnica especial en la que cazaba con una flauta. Vais a decir, joder, qué cosa más...
¿Qué hacía? ¿Atormentaba a los animales con la flauta?
No. Este hombre tocaba muy bien la flauta. Él tenía un primo que tenía una flauta con un agujero solo.
¿Bartolo?
Sí, Bartolo. ¿Lo conoces? ¿Conoces a
Bartolo? Sí, claro, la leyenda de Bartolo.
Bien, este es el primo de Bartolo. El primo de Bartolo que... a ver, una gente le llamaba Doro, otros le llamaban Teo. El nombre no se sabe muy bien cuál era, porque podía ser Doroteo.
O vete tú a saber.
Si era, wow, Teodoro, que también puede ser. O sea, tanto monta, monta, tanto, ya sabéis, Teodoro como Doroteo. Entonces, es un palíndromo. O sea, si lo pones de una... Bueno, se ve...
Es lo mismo de para adelante que para atrás, sí.
Bueno, el caso es que, bueno, pues este hombre, como digo, cazaba con una flauta. Era... Le llamaban el Jethro Tull de la sabana.
¡Wow!
¿Vale? Entonces,
esto, el primo de Bartolo.
Es para iniciados esto.
Hay que puntualizar. El, exacto, primo de Bartolo utilizaba una flauta también con un agujero tolo.
Exacto.
Pero se llamaba Doroteo o Teodoro.
O Teodoro, no se sabe muy bien. Y le llamaban el Jethro Tull de la sabana. Entonces, este
el
salía.
Jethro Tull, perdón, era un. Es un flautista muy conocido.
Ian Anderson.
Ian Anderson.
Sí, usaba leotardos. Usaba leotardos. Iba marcando paquete.
En fin,
tal. Sí, de raya. Leotardo de raya, parece. Sí. En fin, bueno, yo que estoy viendo la imagen de Jethro Tull y ahora me estoy recordando y me río. Bueno, esto está fuera de guión, evidentemente. Todo esto que estamos contando ahora. Este hombre con esa flauta con un solo agujero hacía verdaderas virguerías. Hay gente que hace virguerías con la flauta. Y si tiene un agujero, pues más todavía, ¿no? Entonces este acompañaba pues con gente muy conocida que iban allí al safari y tal, gente que tenía mucha pasta, y entonces los acompañaba. Y entonces decía, no se preocupe, dice, ¿usted qué quiere, cazar un león? No se preocupe, mire. Entonces dice, yo quiero cazar unos cuantos, decía uno, que tenía mucha pasta. Y dice, bueno, pues vale. Entonces llegaron allí con su flauta el hombre y dice, mire, yo voy a hacer lo siguiente. Yo, la técnica que utilizo es la siguiente, cuando aparece un león toco la flauta y el león se queda como extasiado escuchando la música y tal. En ese momento tiene usted que aprovechar para dispararle al león y cobrarlo como pieza y tal. Y bueno, pues vamos a ello y tal. Y salía con el señor con la escopeta y este iba con la flauta. Y entonces llegó y entonces, claro, tocaba la flauta al hombre y el león se quedaba como extasiado mirando así, como cazando moscas. O sea, se quedaba el león. Y entonces el tío que había pagado aprovechaba y le pegaba un tiro al león y se lo cargaba. Bueno, pues mira, un león, ya tenemos un león, pues mira otro. Dice, mira, ahí viene otro. Y venía otro león y el tío con la flauta. Y este tío, pumba, otro tiro y así sucesivamente. Ya llevaban cuatro leones. Y vino un quinto león y entonces tocaba la flauta. El león no se paró. Este no avanzaba, seguía avanzando. Y él ya le caía el sudor por la frente y seguía tocando la flauta. Y el otro le decía, como preguntando, ¿por qué no se para? ¿Por qué no se para? Y nada, y en un momento el león avanzó, pegó dos zarpazos y se comió al de la flauta y al otro. A los dos se los comió así, pero sí. No, de una, wow, sentada, ¿vale? Se los metió entre pecho y espalda. Y esta escena la estaban viendo dos monos que estaban subidos arriba de un árbol. Y le dijo un mono a otro, dice, ya te dije yo, cuando llegara el sordo se acababa todo el cachondeo. En fin, esta historia que tenemos es que, como digo, no llega a ser una fábula exactamente.
Pero tiene su moraleja.
Eso es, no fiéis nunca, cuidado, no vayáis de sobrado porque os puede pasar.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Muchas veces la gente está sumamente
sensible,
en un estado sensible, chungo, que se suele además equivocar. Hay gente que se equivoca, por supuesto.
Claro, mucho.
O sea, yo recuerdo una historia en un cementerio, ¿vale? Donde había una señora vestida de negro llorando ante una tumba, ¿vale?
Wow.
La señora gritaba: ¡Ay, Dios mío, mi Manolo! ¡Ay, mi Manolo! ¡Mi Manolo! Y tal, y tal. Pasó un señor por allí que se quedó observando a la señora y gritaba: ¡Ay, mi Manolo! ¡Mi Manolo! Y tal, y tal. El caso es que el hombre se fijó en la lápida y ponía Emilio Jiménez.
¡Wow!
En la lápida.
¿Entonces por qué decía Manolo?
Claro, porque se habría equivocado. Entonces, el hombre pensó: seguro que la señora se ha equivocado. Con la emoción y el mal rollo y todo eso, se ha equivocado y está llorando en una tumba que no es. Entonces, le dijo al vigilante del cementerio, dice: mire, aquella señora que está llorando allí se ha equivocado, porque está diciendo ahí mi Manolo, y en la tumba pone Emilio Jiménez. Yo creo que se ha equivocado de tumba la señora. Y le dijo el vigilante del cementerio, dice: no se ha equivocado, en realidad es el marido. Lo que pasa es que no podía tener nada a su nombre.
Ni la lápida podía tener.
Chacarrillo, claro, es un chacarrillo, ya sabéis. En fin, que estas cosas que pasan y tal. Oye, Verónica, ¿a ti te gusta que te llamen Verónica o Vero?
A mí me gusta que me llamen Vero, porque lo de Verónica me suena a carta de Hacienda, del banco o bronca de padre.
Ah, bueno. Esto sí es
cierto. O los toreros. Los toreros.
Sí, bueno, visto así, Verónica, pero claro. Como cuando me llaman Verónica es para regañarme o para pedirme dinero.
Sí, pero las madres siempre cuando si tienes un nombre compuesto te dicen el nombre completo. O sea, sí, si tú llamas Francisco Javier y en casa te dicen Fari, tú eres Fari. Hasta que tu madre se cabrea contigo te dice ¡Francisco Javier! Y ahí ya dice
chungo, ya la cosa está chunga.
Chungo, chungo. Las madres además, que son las que han inventado el neutro y todas estas chorradas que ahora estamos viendo con el tema que pasa el femenino, el masculino, el neutro y todas estas chorradas. Las madres inventaron eso cuando decían: me voy al cine. Ni cine ni sino. Decía la madre.
Mamá, quiero una bicicleta. Ni bicicleta ni bicicleta.
Exactamente. O sea que las madres son sabias. Y además tenían, por lo menos en mi caso, la zapatilla teledirigida.
Wow.
Porque si erais varios hermanos y tu madre te enfilaba a ti, te largaba con la zapatilla y te daba a ti solo.
Es que las madres inventaron el dron. El primer dron era una zapatilla volando.
Una zapatilla volando, sí señor, señor. Además, yo nunca se me olvidará, mi mamá, pobrecita, que cuando iba a largar la zapatilla, primero hacía una patadita para sacarla, la zapatilla. Sí, sí. Hacía una patadita
y ese era el aviso para huir.
Salía, claro, y decía: viene la zapatilla. Y entonces la zapatilla volaba, ras, y le daba siempre al que le tenía que dar, ¿eh?
Claro. Siempre. No fallaba.
Claro, tú siempre decías: yo no he sido. Coño, no va a ser.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Bien, habéis visto que, bueno, he elegido las historias. Espero que convengáis conmigo en que, bueno, son las que había que poner. De repente alguien dice: oye, pues esta me pareció muy buena y tal. Si eso, tenéis el WhatsApp 601-604-470, me lo decís. Yo la mando, aunque sea por WhatsApp, y ya está. Es que no hay ningún problema, o por Amazon. Os lo mando, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Así que... nada, si queréis algo, me mandáis un WhatsApp y me decís: oye, Mariano, que quiero esto, lo que sea, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a ir un momentito a las horarias y volvemos ipso facto, o sea, enseguida, ya, ¿vale? Hasta ahora mismo. We'll be right back.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Esta historia ocurre en una ciudad, vamos a poner una ciudad española.
Donde los marqueses...
Por ejemplo, ahí. Una ciudad con costa.
Bien.
O sea, está en la costa. Como sabéis, las ciudades con costa, evidentemente, viven de prácticamente del turismo y de... Pues la mayoría, digo, de las ciudades viven del turismo y del ocio, ¿vale? Bien, dicho esto, esta ciudad, evidentemente, como otras muchas, es una ciudad hipotética, ¿eh? No vamos a poner nombre, ¿vale? Y, bueno, pues en esta ciudad hay un hotel principal, digamos que es un poco la locomotora de la economía de esta ciudad, ¿vale? Podéis intervenir cuando queráis, en cualquier momento.
No, pero estoy a ver por dónde van los tiros. A ver, una ciudad con mar, que economía tiene un hotel.
Economía
circulante. Era un pueblo con mar, una noche después de un concierto.
Vale, un pueblo costero, ¿verdad?
Costero. Wow.
¿Del sur o del norte?
Da igual.
Es hipotético.
Da igual. Vamos a ver. Quizá un poco más al sur. ¿Vale?
Más al sur.
Un poco más.
Viven del turismo.
Sí, porque
y de la pesca.
Si fuera al norte, por ejemplo, yo qué sé... estaría Don Zoilo, por ejemplo, que tendría un hotel allí y diría a la gente, Don Zoilo, ¿cómo, qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va el hotel? ¿Viene la gente? Y entonces él diría, como buen gallego, Don Zoilo diría, pues como ir, pues no va. Y como venir, pues no vienen.
O sea, wow.
Quiero decir, ahí ha resumido absolutamente todo, pero ya sabe perfectamente lo que está pasando. Bueno. Vamos a ponernos en contexto, no nos desviemos de la
historia.
Venga. Pueblo costero que tiene un restaurante, o sea, un hotel, lógicamente con todas sus instalaciones, su piscina, sus restaurantes.
¿Pero de cuántas estrellas?
Pon las que quieras.
¿Cuatro estrellas?
Four star. Bien. Entonces, bueno, pues en este hotel, digamos que el tiempo, este tiempo cainita, malo, chungo, tal, y de repente, la gente ya no va ahí porque está lloviendo.
Pero es invierno,
hace
entonces.
Frío, no. Ya es época en la que podrían estar
funcionando. Pero está lloviendo, es un día de lloviendo, esto que te chafan.
Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Ese año en el que ha estado lloviendo y tal, eso, no ha ido la gente. Con lo cual, pues la balanza de pagos se ha ido para el otro lado.
Está mal, la cosa está
lógicamente.
Mal.
Wow. Claro, todo el mundo ha perdido dinero, porque si digamos que la locomotora, que es el hotel, no funciona, pues
no funciona nada.
¿Y qué pasó? Que pasó ese año malo, un año terrible.
Con pérdidas.
Calla.
Un año fatal, un año funesto, ¿vale? O sea, ponerle todos los calificativos que queráis, ¿vale? Un año entero.
Horribilis.
Sí,
horribilis. Anus horribilis.
¿El anus? No, el año.
No, pero eso está dicho...
Ah, vale. Sí, creo, no, porque hablaba
sola. Ha dicho de... anus.
Ha dicho el anus.
A-N-N-U-S.
Los anus, los horribilis. Anus. Hombre, yo conozco anus que son horribilis.
Sí.
La verdad, pero bueno.
Wow.
Bueno, vamos a ir al tema, no nos desviemos. Como digo, este hotel...
Ha pasado una crisis.
Y de repente viene el buen tiempo. Vale, todo el mundo espera que, bueno, se pueda resarcir de alguna manera por la campaña anterior. Y mira por dónde aparece por allí, por el hotel, un jeque.
Anda, era.
Un jeque que va con su secretario, va con su...
Llevará cuatro o cinco esposas y hijos.
No iban todos. Digamos que el entorno del jeque se había quedado un poco en Arabia Saudí.
Ah, o sea, el jeque y los jequillos.
Iba el jeque con un secretario, par de guardaespaldas.
Y poco más.
El
Johnny, chofer y...
El Johnny y el... Y había otro que... El Jonathan. Que
Jonathan.
Los dos. Sí. Y entonces, pues eso. El Richard, que es el jefe de seguridad de él, no iba. El Richard. Entonces...
Pero ¿qué pasó?
Ahí voy. Ah. Llegan al hotel. Entonces, mira las instalaciones, les gusta el tema y el jeque... Le da orden al secretario y le dice reserva. Y entonces, claro, va el secretario a la recepción del hotel, pide para hablar con el director del hotel. El director le atiende amablemente, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Y le dice, dígame, dice, mire, quería reservar no sé cuántas habitaciones le pide.
Pero eran 4 o 5, ¿no? Creo que fueran muchas.
Pero ojo, para futura venida entorno del jeque, que son unos cuantos.
O sea, en plan, vamos a venir aquí dentro y vamos a ser
la bomba. La o sea, un mogollón de gente, Bien, entonces, tío. Claro, este dice, bueno, y entonces dice, le voy a pagar 500 euros de señal.
Wow.
Para que, pues reserve usted las habitaciones oportunas y tal. Bueno, el tío este ya dice, ya está, me ha salvado. Este tío me ha salvado. Cuando se marcha el jeque, este tío,
el director
del hotel, se va directamente. Claro, tenían restaurante, como digo, pero el restaurante
lo tuvieron que cerrar por la crisis.
Claro, no cerrarlo, pero digamos que los menús eran.
Pero solo daban comida, no cenas.
Claro,
¿no?
Daban comida a mediodía. O sea, fíjate cómo estaba de mal que por la noche daban comidas también.
No daban cena,
un poco las sobras y tal. El caso es que, digamos que no tenían elementos con los que poder hacer una cocina un poco de vanguardia y una cocina competitiva con el resto de lugares de por allí cerca. Claro. Y entonces, bueno, este hombre lo primero que hace se va precisamente a ver al proveedor de la carne y el pescado y le da los 500 euros y le dice, toma, los 500 pavos que te debo de las últimas cosas que me trajiste que no te las pude pagar. Y ahora sí, te voy a pedir que, no te preocupes, tú ya tienes crédito. Ya con esto tienes crédito, te voy a llevar carne de primera línea, pescado y tal. Perfecto, pues ahí, le da los 500 euros que le había dado el jeque, se los da a este hombre. Entonces ya el director del hotel dice, cojonudo, pues tenemos ya, vamos a preparar las habitaciones, vamos a preparar el restaurante, la gente vendrá a comer, etcétera, etcétera, pues todo el mundo haciendo su película. Bien, digamos que el hombre, el proveedor de la carne y el pescado, que es un proveedor de la zona, que trabaja con varias empresas que le sirven a él, y una de las que le sirve precisamente es un granjero que hay cerca de por allí, que le sirve, tiene piscifactorías y tiene además granja de animales vertebrados, como dicen ahora los sabios, ¿no? Entonces, estos animales, digamos que tienen cerdos, tienen vacas, tienen ovejas, tienen pollos, en fin, tienen un pollo que no veas. Entonces, bueno, pues le dice, mira, vengo, toma, los 500 pavos que te debo.
O sea, que también le debía dinero.
Exacto,
claro.
Todo el mundo le debía, todo el mundo.
Crisis,
o sea,
al final
la crisis
tiene.
Te va machacando. Claro, entonces claro. Le dice, toma, te voy a dar 500, los 500 euros que te debo, pero quiero ya tener una línea abierta para poder pedir, no te preocupes. Y entonces el carnicero, digo, el proveedor del que la carne y el pescado, y le dice el granjero, ¿no? El piscifactorista. Le dice, no te preocupes, te va a llevar unas lubinas que vas a flipar, que tengo aquí, bueno, la leche y tal. El jamón va a ser espectacular, porque es de los cerdos estos que estamos criando aquí, a base de castañas.
Oh, se me está haciendo la boca agua.
Sí, sí. Me gusta mucho, sí, ¿qué comen los cerdos? Castañas. Solamente, solo comen castañas los cerdos. Y entonces, pues claro, se alimentan muy bien. Sabéis que con bellota y castañas, como se hace cerdo de Extremadura, el auténtico.
Claro, claro.
Bien, entonces, pues el granjero se queda encantado de la vida, pues con 500, sus 500 pavos, dice, ahora ya resuelvo todos mis problemas, y se va a ver a la prostituta de la zona.
Que también tenía deudas con ella.
Claro, pues le debe pasar. Ella le había ido trabajando, digamos, dándole cancha.
Sí, ese anus horribilis.
Exacto, y él dijo, joder, de alguna manera me tengo que relajar y tal, el caso que fue. Y entonces habla con la prostituta, le dice, toma los 500 euros que te debo. Y dice, ya, bueno, pues a partir de ahora ya tienes carta abierta, ya no hay ningún problema, que te puedes ir, puedes venir cuando quieras, que no hay ningún problema, que ya está, todo vale, fenomenal y tal. Bueno, pues estupendo. Se queda todo el mundo tranquilo. Y a partir de ese momento, la prostituta se va a ver al director del hotel. Y le dice, mira, Guillermo.
Le llamaba Guillermo,
Willy le llamaba. Willy, ¿no? Sí. Y dice, mira, Guillermo, te he traído los 500 euros que te debo de las habitaciones que he alquilado.
Ah, para cuando ella tenía que hacer
mi
trabajo de meretriz.
De meretriz y tal, y entonces te voy a liquidar eso.
¿500 pavos le debía?
Le debía. Y entonces él le dijo, fenomenal, pues a partir de ahora ya sabes que tienes carta abierta para utilizar las habitaciones que necesites y tal. Pues fenomenal. Bueno, pues todo
se ha cerrado el círculo.
Se ha cerrado el círculo. Pero mira por dónde llega el jeque. El secretario, el capullo del secretario.
Pero a los 3 días, 4 días, después de que han hecho
esta historia, llega
fastidiar.
Y le dice al al dueño del hotel, al director del hotel, le dice, a ver, un problema, Willy. A ver qué pasa. Dice, que me deje devolver los 500 euros porque no vamos a venir. Dice, no jorobes. Sí. Entonces, el Willy, que había guardado los 500 pavos que le había pagado la prostituta, que le debía de tal, le devuelve los 500 euros. Fijaos en lo que ha pasado aquí. Nadie ha ganado nada. Todo el mundo ha pagado sus deudas. Sí. Y lo único que ha pasado es que ha ido corriendo el dinero de un lado a otro. Claro. Nada más. ¿Vale? Sin embargo, ahora mismo todo el mundo tiene las deudas y todo el mundo tiene crédito abierto para poder ejercer su trabajo.
Eso es la economía circular,
efectivamente.
Coño.
¿Qué significa eso? Que cuando el dinero circula, evidentemente las cosas funcionan.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Quizá también, si me permitís, os voy a hacer una pequeña historia que habla precisamente de animales y que salvaguarda un poco la integridad de los mismos y que, como tú, que eres un protector compulsivo de los animales, animalista, creo que te va a gustar esta pequeña historia que nos descubre algunos intrínculos que hay dentro de...
Periplos.
De la sociedad animal.
Nos ha dado, ¿eh?
Esto ocurre en plena selva, ¿vale? En la selva donde hay un montón de animales, evidentemente, y donde también hay sus fiestas y sus movidas. Y un día era el evento de los chistes de los animales de la selva. Y este día se celebra con su escenario en la sabana. En la sabana. Y ahí están todos reunidos los animales y entonces aparece el león como rey de la selva, lógicamente, y dice a todos los demás, hoy vamos a celebrar el día del chiste de la selva. Todo el mundo aplaude, muy bien, fenomenal y tal. Y dice el león, vamos a contar chistes, todos contaremos un chiste. Entonces, para salvaguardar un poco nuestra integridad y nuestra, lógicamente, para no morir de inanición, lo que vamos a hacer es que se cuenta un chiste y por lo que sea no se ríe nadie, a ese no lo comemos. ¿Estáis todos de acuerdo? Dijeron todos, pues vale, si lo ha dicho tú, lo ha dicho el león, pues vale. Venga, entonces el león dice, vale, pues empiezo yo. Y entonces el león sale y cuenta un chiste, ¿vale? Y claro, todo el mundo se parte de la caja. O sea, la hiena, la jirafa, a todo el mundo. Pero hay un animal que no se ríe, que es la tortuga. Y entonces el león dice, un momento, la tortuga no se ha reído. Y todos dicen, ya, pero es igual, ¿no? A los demás nos ha chocado, todo como haciéndole la pelota, ¿sabes? A favor de obra, lo que hacen, ¿no? Es eso, comiéndole el culo al león, ¿no? No te preocupes, y tal, nada, el león. Dice, no, las normas son claras. Si hay alguno que no se ríe, me tenéis que comer a mí. Y entonces dicen, pero ¿cómo? Sí, ya, hay que... Bueno, pues venga, tal, hay que comérselo y tal. Y entonces se lo comen a este, tal. Y entonces dice, venga, pues ya está, se comen al león. Y entonces dice, ahora tiene que contar un chiste el rinoceronte. Y todo dice, vale, venga, pues vamos. Y entonces, pues se comen al rinoceronte. O sea, sale el rinoceronte, después de comerse al león, sale al escenario el rinoceronte. Y entonces dice el rinoceronte, iba un tío, ¿qué tal? Y cuenta su chiste, el rinoceronte. Y no se ríe ni Dios. Nadie se ríe de ninguno de los animales, excepto la tortuga. Que se parte la concha de reírse, ahí va, tosía y todo, ¡qué bueno! Entonces vienen y le dicen, tú estás chungo, a la tortuga, le dicen.
Tortugo,
dice, ¿tú qué haces? O sea, a contarle un chiste buenísimo, nos hemos partido toda la caja y tú no te ríes, y ahora este sale, cuenta uno que es anodino y tal, como si lo hubiera contado Ángel Moreno, que no se ha reído nadie. Y vas tú y te partes la caja. Y dice el tortugo, dice, es que ahora mismo he pillado el chiste del león.
Lo más vital en esta vida lo tendrás. Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Sabéis que a mí me gustan mucho las motos.
Hombre,
soy muy de moto, yo soy muy motero. De hecho, ahora mismo llevo los guantes puestos de motero. Sí, cierto, ahora mismo, que no me los he quitado. Bueno, yo me gusta mucho la moto y me gustan. A ver, las motos para mí tienen un problema que para otra gente no, pero para mí lo tiene. O sea, yo una moto en velocidad voy bien. O sea, quiero decir, aunque vaya lento, voy bien con una moto en velocidad. Problema cuando paro.
Claro.
Que tengo que decidir para qué lado me voy a calzar el viaje. Un lado para otro. ¿Vale? Entonces,
a ver, si normalmente
tengo unos problemas en mi vida que no sabes.
Y
no.
Es una decisión importante, hombre, Mariano,
y normalmente a la izquierda, ¿no?
De pequeño,
Mariano, a la izquierda, ¿no?
A ver, yo tuve en un momento en mi vida que yo, en mi barrio, que aparcaban los coches los dos lados de la calle, pues yo llegaba y entonces iba a aparcar, o sea, para parar la moto, me arrimaba los coches. Entonces, claro,
muy práctico.
Los rayaba.
Bueno, pero no te dabas el viaje.
Claro, los vecinos me decían, hombre, mira que me has dejado todo esto y tal. Mira cómo me lo has dejado la parte de abajo del coche. He dicho, pues mañana lo pones al revés y te lo hago por el otro lado, te lo dejo efecto suelo como lo Fórmula 1. Claro.
Lo tuneas exacto, gratis.
Pero la gente se mosqueaba mucho y yo dije, bueno, no. Joder,
qué vecinos más raros, ¿no?
Sentido del humor.
Gente normal y tal. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, bueno, pues tengo que arreglar esto de alguna manera. Porque la moto, claro, la moto la paras así y se va para un lado para otro. Y entonces elegí el quad.
¡Wow!
Que tiene, eso tiene cuatro ruedas. Y eso lo dejas y lo dejas. Y se queda ahí. Eso no se va para ningún lado.
Es una maravilla, claro.
No se va para ningún lado.
Tendrás que echar el freno, ¿no? Si no echas el freno, sí se va.
Hombre, claro, tío. No, a ver, según si está en llanito. No, normalmente hay que echarle el freno a todos los vehículos. Todos. Claro. Entonces, eso tiene un como un pestillito que lo aprietas. Wow. Y se queda el freno.
Ahora
puesto.
Los coches modernos, claro, ya no hace falta echarle el freno, ¿eh?
No, porque ahora, porque son, la mayoría son automáticos. El quad
aprieta,
también.
Aprietas un botón y
el quad también es automático.
Oye, Mariano, es que me acaba de traer, has visto que me han traído un paquete grande.
Sí.
No mío. Es que.
Hombre, te lo han traído, ¿eh?
No, es una caja fuerte en la cual voy a guardar en este momento el documento en el que hemos dicho cuándo va a firmar.
Vale.
No firmar, el día de la presentación que va de Mbappé por el Real Madrid.
Vale.
Firmado por todos nosotros.
Lo vas a guardar. Bueno,
lo voy a guardar en la caja fuerte y lo abriremos.
Yo también tengo que firmar eso.
Si quieres.
Sí, debías de firmarlo, bueno, también. Porque si vamos para allá.
¿Me dejáis que termine de contar lo del quad?
Sí, porque
no, es que me tengo una exclusiva que no la quería dar, pero voy a tener que darla. Porque aquí llevo todo el. Ahí no viene, Mariano.
A ver, el final es que yo me compro el quad. Vale, con mucho esfuerzo, por supuesto, y con letras.
Con cuatro ruedas, ¿no?
Claro.
Lo hay de tres, ¿eh? Dos a tres.
Sí, sí, pero no es un quad, eso es un triciclo. Claro, es que hay que diferenciar.
Yo sabía que algo.
El quad, yo, pues bien, iba en el quad, bien, todo fenómeno. Pero llega un momento que eso era un EV, un vehículo. Vehículo agrícola.
¡Wow!
Vale, entonces.
Te paga menos impuestos.
Bueno, en esa época, cuando salieron esto y tal, no había jurisprudencia con respecto a esto. Con lo cual no te exigían casco ni nada de eso. Hasta que llega un momento que dicen, no, esto es un vehículo que puede circular por cualquier sitio, con lo cual necesita que el ocupante tenga casco, los ocupantes, ¿vale? Y entonces yo ya, claro, dije, pues tengo que ir a comprarme un casco, efectivamente. Entonces me fui a una, pues, ¿sabéis dónde venden los cascos de moto, no? En las tiendas de moto.
En las casquerías, ¿no?
Iba a decirlo.
En las casquerías.
¿Sabéis cómo se llaman las tiendas de moto?
¿Ah, no?
No, ni idea.
Joder, pues tiendas de moto, poner de vuestra parte, tío.
Pero, ¿y por qué? Tienen que tiendas ser tiendas de moto. ¿Puede ser tiendas de cascos?
No, porque son tiendas de moto donde venden los cascos para las motos.
Y los trajes, ¿no?
Y los guantes y todo.
Y las ruedas.
Y las pinzas para los pantalones.
Las pinzas.
Y yo que tengo ilusión de montar en Sidecar.
¿En Sidecar?
Sí, me hace mucha ilusión de ir
con
ahí.
Con una mantita para el frío.
Bueno, sí.
Soy
muy de mantita yo.
¿Tiene? Una moto con Sidecar.
Ángel, ¿me das una vuelta?
En la finca, pasa que no tiene una finca. No,
el Vicente caso, que tiene.
El caso es que yo fui a comprarme un casco, ¿vale? Para comprar el casco para ir en el quad. Y llegué a la tienda de motos, ¿vale? Y entonces estaba el señor allí y me dijo, hola, buenas tardes. Dije yo, buenas tardes. ¿Qué deseaba? Dije yo, quería ver un casco como para mí. Y me dijo el tío, uy, a mí también me encantaría verlo porque tiene que ser la leche. una cosa enorme, ¿sabes? Y ese día yo dije, coño, podía haber dicho no tengo, lo vamos a recibir.
Otra disculpa.
Coño, hombre, tal, algo, pero, ¿no? Así de tarde.
No sé cortar un pelo.
Me di una colleja que no veas. Pero conseguí el casco y lo tengo. Es grande, O sea, por ejemplo, yo con ese casco no me puedo montar ningún vehículo con... que se conozca ahora mismo.
No, ¿no? Y en el garaje no tienes sea... el coche, ¿no? Tienes el casco.
El casco tengo nada más. Porque si meto el casco no cabe el otro, no cabe nada más. Claro.
Pero bueno, ¿te vale de ensaladera el casco?
Me vale, bueno, de todo. Me vale
a 20 personas. Ojo, pues.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Hay un cuento maravilloso, un chiste que me encanta, que es un señor que le habían robado la tarjeta de crédito y entonces iba un día con su hijo a comprar y le dijo el niño al padre, dice, papá, ¿por qué no has denunciado que te han robado la tarjeta de crédito? Dice, cállate, que el ladrón gasta menos que tu madre. Es un chiste antiguo y tal. No
sé. Ay, qué machista.
Pero bueno, no es... No, machista no, porque iba a ser machista.
Wow.
Machista.
O sea, si hubiera sido ella, tal, hubiera sido gracioso.
Es Kay Pollen todavía.
No entremos en esos dislates, por favor. Vamos a correr un estúpido velo sobre esto. Voy a contaros lo del coche, ¿vale? Que vale. Cuando... tú estás unos días anteriores a recibir el elemento, que es en este caso el coche. Da igual el modelo, la calidad, el precio, da igual. El sí. coche es tu coche. Y estás pensando en él hasta que ya llega el día que incluso... Está como todos los chavales la noche antes de Reyes.
Sí.
Que estás pensando, ay, voy a tener tal cosa y no sé qué.
Yo sigo todavía la noche de Reyes, no, el día 5 no duermo, ¿eh? Vamos.
No duerme, ¿no?
Y pongo los zapatitos bien limpios.
Pues ¿te eso, cae carbón?
Eso dice mucho, no. mucho de ti y bueno, además. Hombre, te lo digo en serio. Nah.
Gracias, Maya.
Sí, porque mantener eso es maravilloso.
Sí.
¿Vale? Entonces, bueno, pues lo que decía, que vas con tu coche, tal, no sé qué. Y de repente ya llega el momento que llegas al concesionario y te dan el coche. Y ya viene el señor de que está allí, pues atendiendo al personal. Y viene a explicarte qué elementos tiene el coche y cómo funciona cada uno. Mira, esto es el navegador, esto es tal. Este botón de aquí es para tal cosa, esto es tal.
Estos son las ruedas, este sí. es el asiento.
No, hombre, eso ya se sabe. Hombre, hay gente que va y... O sea, hay gente que ya llega y dice, por ejemplo, le pregunta, ¿no? Porque ya se hacen los que saben. Y dice, ¿dónde está el turbo intercooler? Y entonces dices tú, coño, este debe saber y tal. Y entonces le dices, no, este no trae. Y ya dices, bueno, este la ha cagado. Claro, no sabe de qué va. Lo mismo que cuando tú te vas a comprar un equipo y antiguamente cuando decían, pero esto tiene surround. Y decías tú, pues no sé si tiene...
Le das al play
entonces
y
una porquería.
Surround,
si no,
que no
tiene
vea.
Surround, no sirve para nada. O sea, estas chorradas que nos venden en la publicidad y que nos lo comemos todo con patatas. Uh-huh. ¿Vale? El caso es que tú llegas con tu coche, ¿vale? Llegas con tu coche y lo primero que haces, lógicamente, es salir a probarlo.
¡Hombre!
¡Ay, lógicamente! Y sales del concesionario con un cuidado.
¡Hombre, no rozar con la puerta!
Que no veas. Y sales del concesionario.
¡Esa esquina!
Te empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Nada más salir, te quedas detrás de un autobús esperando para arrancar y le tocas al autobús. ¡Pa, pa, pa! Y el autobús no se mueve hasta que te das cuenta que el autobús está averiado y tienes que pasar, estás tirado allí 20 minutos. Vamos, que esto se han dado casos, ¿eh? O sea,
hombre.
Vamos, se han dado casos. El caso es que, bueno, pues tú ya sales con tu coche, vas caminando y dices, bueno, me voy a hacer una salidita por la Sierra de Madrid para probar el vehículo y tal, ¿no? Y te vas con el coche a hacer una salidita por ahí y tal, vas con tu coche tranquilamente. Y de repente he entrado en un pueblo que no voy a mencionar. El coche te hace papa como que tose.
Un resfriadito de nada.
Y se para el coche. Solo.
¿Había mucho aire acondicionado en el concesionario?
No lo sabemos.
Ah.
El coche tose. Coche. Y se para. Pobrecito. Entonces, claro, tú lo primero que haces que es abres el capón, que no tengan ni puñetera idea de que.
Que nada. Eso
pues
es.
Tú lo abres.
Queda muy bien.
Tú lo abres.
No sabes cuánto tardas, pero lo abres.
O sea, intentas arrancar y no arranca aquello. Dices, sí. Madre mía. El coche nuevo, ¿eh? Y de alta gama. O sea,
hombre,
un pedazo de mercedaco que no veas.
Que te ha gastado una pasta.
Y claro, y llega y dices tú, ¿y ahora qué hago? Claro, que claro. Estás allí y tal. Entonces, bueno, ya el concesionario ha cerrado, no puedes llamar ya por teléfono para que te digan, ¿no? Y tal. Lo único que te queda es llamar a la grúa, o sea, a tu seguro, para que venga y se lleven el coche a la grúa. Pero dices, sí. Pero joder, siendo un coche nuevo como el que es, que hace 10 minutos.
¿Con lo que me he gastado?
Claro, que hace 10 minutos que me lo he sacado. Lo mismo es una chorrada. Y voy a hacer venir la grúa y me van a decir, usted es idiota, oiga. Claro. Entonces,
te callas.
¿Qué puedo hacer? Y tal. Pues nada, empecé a buscar soluciones ya un poco más cercanas. Quiero decir, llegas allí en el pueblo, vas un señor que va en una mula, que viene con una mula, montado en una mula.
Sí, sí,
o sea,
no,
Me parece muy bien. Podéis decir, esto no es habitual en un pueblo, sí. En un pueblo, sí,
hombre. Va a la moda.
Claro. Y va con la mula el señor y tal. Hola, buenas. Y entonces, perdone, dice, sí, dígame, le dice el de la mula, ¿no? Dice, discúlpeme, ¿hay algún taller en el pueblo? ¿Algún taller mecánico y tal? Y dice, pues me temo que no. ¿Qué taller no hay aquí en el pueblo? Dice el señor de la mula. Dice, ya, dice, y es que se me ha parado el coche y no sé, la verdad que no tengo ni idea qué puede ser, porque es nuevo y además lo acabo de sacar del concesionario, o sea, si tiene nada, no tiene ni una hora de consumo el coche, o sea que, dice, pues no le puedo decir, porque yo aquí es que no hay, dice, y no sabes si vive algún mecánico aquí en el pueblo. Dice, hombre, mecánico, el único que está es el Eustaquio.
Ah, bueno.
El Eustaquio, bien, que es
uno.
Y de preste lo que hace es, él se dedica a arreglar mecheros y tal. Es un mecánico de mecheros.
De mecheros al coche, vamos, tampoco hay tanta diferencia.
Pero bueno, dijo, es igual, es un mecánico, algo más que yo va a saber, claro. Seguro, ¿no? Claro, sí. Total, dice, ¿usted le importaría, pues no sé, ponerme en contacto con él y tal? Dice, sí, dice, no. Y de todas formas, dice, tiene que pasar ahora porque tiene la finca aquí al lado. Dice, y como es la hora de comer, nosotros ya solemos salir a esta hora y tal, o sea que estará por pasar.
Qué bien.
Y aparece con un scooter el señor este Eustaquio, ¿no? Entonces para al lado de le hacen parar, Eustaquio, tal, para el hombre allí con la scooter. Y dice, sí, ¿qué pasa? Y dice, mira, este señor que se ha quedado tirado con el coche y tal, a ver si tú puedes. Y dice, pues mire, yo qué, no sé. Dice, a ver, ¿qué puede ser? Entonces tenía el capó abierto, le echa un vistazo el mecánico, el supuesto mecánico, y echa un vistazo y le dice, ¿cómo ha sido el parón? ¿Cómo se ha parado? ¿Ha dado tirones o algo? Dice, ha empezado como a toser el coche, ha hecho como... ha tosido dos o tres veces y luego se ha parado. Y luego ha intentado arrancarlo y ya no arrancaba. Dice, vamos a ver qué puede ser esto. Dice, ha mirado si tiene gasolina.
Wow.
Dice, no, sí, gasolina. Tiene medio depósito. Bien. Sí, tiene medio depósito de gasolina. Dice, ya está, pues entonces va a ser la piedra.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Ay, Dios mío, que es que soy un animal.
Qué grande eres, Mariano. Eres grande. Pero en lo personal,
wow. Yo mira, hay veces
en lo humano,
en todo,
en lo psicológico,
en todo,
en lo paranormales
también,
en lo actoral,
sí.
Es que eres muy grande, Mariano. Sí, Dios mío.
Estoy contigo. Vamos a ver.
Haber dicho,
Ángel, ¿qué te no voy a decir? Para una vez que alguien me dice eso, voy a decir yo, no, considero que no. Que
y no lo tenía escrito.
Sí,
¿eh?
Tío, soy grande. Sí, pero sí. Muy grande, wow. De Big soy.
¿Te puedo
no el bolígrafo, sino no, el Big de grande.
¿Te puedo dar un beso ahora?
Venga, dámelo. Venga,
ahí. Ay, anda.
Me ha dado un beso en la mejilla. Ay, la mejilla. Oye, el recopilatorio que hemos hecho ha sido elegido por mí, pero bueno, consensuado con mis compañeros, por supuesto. Uno de ellos, el que nunca pone pegas, es Ángel Moreno, claro, que siempre va a favor.
A mí
de
siempre
hora.
Me dije, como yo digo que sí a todo, pues claro, venga.
Entre otras cosas, dale, porque Angelito, cuando él viene a mi casa, el que le cocina soy yo.
Eso,
le agasaja soy yo.
Eso.
El que le trata bien soy yo.
Eso es verdad.
Efectivamente. Y el que no paga es él.
Sí, señor.
¿Eh? Que te sale todo by the face.
Sí, señor.
Que vamos teniendo mucho morro este año ya, ¿eh?
Sí, señor.
En fin, bueno, a lo que vamos.
Sí,
no
señor.
No vamos a sacar trapos sucios ahora porque ya... tenemos claro que, bueno, que es así la cosa.
Sí, señor.
Ángel Moreno, gracias por tus palabras de ánimo, querido.
Nada, grande, Mariano.
Ha sido un placer hacer este recopilatorio, de verdad, de todo corazón, muchas gracias. Si hay que criticar, ya sabéis, 601-604-470, el WhatsApp. Y si queréis machacarme, pues me machacáis.
Ni se os ocurra, ¿eh?
Sí, hombre, sí. Me va la marcha también un poco. Me pasa un poco como a Vinicius. Me va la marcha. ¿Vale?
Dale caña. Venga.
Bueno, chicos, chicas, gracias, de verdad. Ha sido un placer. Adiós.